Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 en Canarias. Mario Noya, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter Brandau.
¿De qué película es esta canción?
De Gris.
¿Cuántos años tienes tú?
25.
Esta película hoy cumple 42 años.
No, yo tengo un poco más.
Lo sé, hombre, pero tampoco mucho más, ¿eh?
No, un año y pico más, ¿no?
Por eso, ¿eh? Por eso, pero tú fíjate, creo que hicieron la película en tu honor porque te vieron así muy como...
Por el flequillo.
Como Denis Zuko. Dijeron, este es igual de chuleta. Pablo Planas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter Brandau.
Tampoco había nacido Pablo Planas cuando se estrenó esta película.
Uy, qué va, ¿no? Yo soy de la quinta del 89.
De hecho, fuiste a la misma clase que Tomás Cuesta. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal todos?
Muy bien, ¿y tú, Tomás?
Yo poniéndome brillantina.
¡Ay! Si es que, ¿por qué Tomás? Tomás y Planas y Mario Noya te montan la banda de los tiburones. Estos son una cosa fantástica. Vamos a tener una tertulia animada, aunque los condimentos de la tertulia dan para lo que dan, para animarse. Pero antes de eso, nos animamos con Naya. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nuestros oyentes y nuestros socios del Club de Libertad Digital. La petición musical hoy no viene de ti.
Sí, también viene de mí.
Ah, también viene de ti.
Pero tengo que decir que también Isaac es muy fan, igual que yo, ¿eh?
Ah, sí.
Yo sí que soy de ese año, por eso me acuerdo perfectamente, claro.
Claro. No, Isaac creo que es un poquito más viejo. Me dice que no, que más joven.
Más joven.
¿Por qué estamos escuchando la banda sonora de Gris?
Ah, porque nos gusta, sin más.
Ah, creí que se le ibas a... Porque resulta que teníamos un Zuko entre los socios del Club de Libertad Digital o una Newton-John.
Bueno, en realidad sí. Marta Rubio Molina es nuestra Olivia Newton-John, nació en este día, así que quería felicitarle el cumpleaños. Y bueno, si no está muy liada pasando consulta, nos estará escuchando, porque también se nos puede escuchar luego en el podcast, aviso navegantes. Y además cumple los años el mismo día que nuestro compañero siempre en la cumbre, César Pérez de Tudela, que le envió un beso muy fuerte desde aquí.
Hombre, muy bien. Oye, has dicho pasando consulta, ¿qué es Marta?
Médico.
Médico. Pues mira, todavía la felicitación es doble y nuestro agradecimiento triple. Marta, el programa de hoy y lo que haga Mario Noya, Tomás Cuesta y Pablo Planas, está todo dedicado a su persona, por ser socio del Club de Libertad Digital. ¿Cómo se pueden hacer socios nuestros oyentes, Naya?
Pues llamando por teléfono al 91-409-4002, 91-409-4002, o a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
Y recuerden que si no quieren hacerse socio, pero quieren colaborar con Libertad Digital, lo pueden hacer de una forma muy fácil. Cada vez que lean una noticia o una opinión en Libertad Digital, ahí lo van a encontrar. Muchas gracias, Naya.
A vosotros.
Ayer Nuria Richard dio una pista para el enigma de Nuria Richard, tan enigmática que no acertó nadie. Es una cosa rara que no suele pasar, pero ayer pasó. Segunda pista del enigma de Nuria Richard.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es el mismo de ayer, que no sé por qué, es para mí más enigmático que la sonrisa de Fernando Simón. No sé por qué, nadie lo adivinó. Pues si ayer decíamos con esta musiquita que esto es el día de la marmota, ¿cómo se siguen impresionando algunos con los de fuera, sí? En este caso con una americana, que hace unos años hizo lo mismo que el elefante de la canción, sobre la tela de una araña.
Pues yo me he quedado igual que ayer. Veremos a ver nuestros oyentes. Bueno, vamos a entrar en materia. Pablo, Mario, Tomás, y nos tenemos que volver a poner serios, porque hoy en la rueda de prensa un periodista de la CNN le hacía la siguiente pregunta al gobierno de España.
Siguiendo la pregunta que hizo la colega de Televisión Española hace un rato en esta red de prensa sobre el número total de los muertos por COVID-19. La cifra actual, lo más actualizado a partir de ayer, en las cifras que publica el Ministerio de Sanidad, 27.136 muertos. Pero también las mismas cifras de ayer habla de 26 muertos en la última semana. Pero la cifra global no se actualiza. En el Reino Unido, ministra, en Alemania, Francia, Suecia, Irlanda y en otros países del entorno de España sí se actualizan esta cifra de los muertos por COVID diariamente. El doctor Fernando Simón ha dicho que aquí en España hay un nuevo sistema para contabilizar los datos y él dijo hace más de una semana que pronto tendríamos el nuevo dato de los muertos. Entonces, pregunto, y en áreas de transparencia, ministra, ¿el gobierno no podría facilitar el dato global de los muertos directos para este grupo que es el objeto del homenaje del Estado que se está planeando?
Yo quiero volver a insistir que España cuenta con uno de los sistemas de registro, de los sistemas de información más garantistas y más transparentes a nivel internacional y del conjunto de la Unión Europea. Nosotros seguimos a pie juntilla las recomendaciones, las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país contamos a las personas fallecidas, aquellas personas que tienen una PCR positiva, por tanto, un diagnóstico seguro de haber tenido, de tener esa enfermedad. Pero nuestro sistema de registro de la enfermedad contabiliza diariamente. Se hace con una periodicidad que el doctor Simón está dando cuenta de ella. No sé cuándo corresponde, cuándo toca, no sé si el día de hoy o el día de mañana, pero cada cierto tiempo se hace una nueva actualización, insisto, de aquello que no es exactamente reflejo de cómo está circulando la enfermedad. Y lo que interesa en este momento es conocer qué personas se han contagiado o pueden contagiar en los últimos 7 días, en los próximos 14 días, porque es el periodo ventana de transmisión de esta enfermedad.
A ver, pues no va a ser hoy el día. Ha dicho hoy o mañana, ¿no? Tenemos el dato de muertos que da el Ministerio de Sanidad todos los días, Nieves.
Sí, tenemos el dato y el Ministerio de Sanidad sigue sin actualizar la cifra de muertos.
Cero. Pero da que hay muertos semanales.
Sí, da que hay muertos semanales y concretamente 25, exactamente el mismo número que facilitó ayer lunes.
A ver, Tomás, Mario, Pablo, ¿qué os parece?
Bueno, primero sigue mintiendo como hace siempre esta mujer. Creo que la semana pasada ya hablamos de hecho, pero ya la mota, que el 15 de abril, la Organización Mundial de la Salud transmitió un protocolo para contar los muertos en el que siguieron, eso sí, taxativamente, a pie de la letra, todos los países, al menos los europeos. Eso nos sacó del primer puesto del ranking de la mortalidad y fuimos pasados por Bélgica, si os acordáis, justamente porque nosotros no lo aplicamos. Desde entonces nosotros no hemos seguido nunca el criterio de la Organización Mundial de la Salud, que dice que cualquiera que, incluso por síntomas, o que ha sido diagnosticado por coronavirus, por los síntomas de la enfermedad, era una víctima del coronavirus. Se acabó. Estos siguen mintiendo. Siguen mintiendo y van a seguir mintiendo. Van a seguir mintiendo, primero, hasta que llegue el fin del estado de alarma, hasta que la gente empiece a moverse y procurarán que empalme con las vacaciones y que los muertos se olviden. Es lo que van a hacer. Los van a diluir el movimiento. No quieren saber nada de muertos, porque los muertos les acusan todos a ellos.
Mario, Pablo.
¿Pablo?
Sí, bueno, a mí me da la impresión, ya lo he mantenido otras veces, yo creo que no, solo reconocen los muertos con prueba PCR confirmada, etcétera, porque así reducen la carga judicial, es decir, muchas familias que se puedan plantear denunciar al gobierno o denunciar al Ministerio de Sanidad o denunciar a Fernando Simón, etcétera, pues bueno, algunas verán eliminado o limitado ese derecho porque no tendrán un certificado que que diga que su familiar murió de coronavirus. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, es un ridículo internacional, mundial. Es decir, están dejando España, bueno, a los pies de los caballos, el prestigio de España. No el prestigio del gobierno, sino el prestigio de toda la sociedad española. No hay más que ver que en la mayoría de estadísticas internacionales, pues siempre hay un asterisco que señala que los datos de España, pues, son no controvertidos o no responden a la realidad o el gobierno introduce una serie de matices que hace imposible que se puedan dar por buenos, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, es que al final están haciendo lo que las autoridades chinas, que es engañar, camuflar, extender cortinas de humo, mentir y sobre todo, pues eso, lo que decía Tomás también, ¿no? La consigna es no superar los 30.000 muertos. Seguramente llevamos no ya más de 30.000, seguramente más de 40.000 y estaremos en torno a los 50.000, pero contando los datos de las funerarias y haciendo además los cálculos que se hacen en este caso en relación a la mortalidad en el mismo periodo del año pasado. Pero bueno, pero el gobierno, que tiene un control notable sobre los medios de comunicación, bueno, pues mantiene una cifra oficial congelada en los 27.000 fallecidos, que pues no responde a la realidad, y además perjudica seriamente la capacidad para establecer predicciones sobre cómo va a evolucionar, cómo puede evolucionar la enfermedad en España.
Pero sobre todo es si tendrían fácil una manera de justificar el no dar un dato actualizado, si quisieran, no sé, por ponerse a pensar de esta otra manera, ¿no? Y es decir, bueno, pues vamos a remitir a estudios definitivos, final, lo que sea, pero el problema es que te están haciendo ver en la cara, o sea, están negando las evidencias, que es lo que más está molestando a todo el mundo, ¿no? Fíjate, para que CNN se meta en este jardín y para que se genere incredulidad en todos los medios. También es muy significativo que aquí ni siquiera le defiendan los suyos, sus propios medios, que dan batallas progubernamentales por cualquier cosa, ¿no? Pues aquí no se meten porque es que no tiene defensa. Lo que están haciendo es un despropósito absoluto, ¿no? Y lo que más inquietud genera es precisamente que el país que más desbordado se ha visto en todo el mundo por la pandemia, la imagen que transmite es que sigue siendo un país inseguro. Es así de sencillo.
Bueno, pues lo que sí tenemos claro es que hoy no es el día en el que el Ministerio de Sanidad va a actualizar, va a contar los muertos en el total, Nieves.
También se han dado los datos de contagios, Dieter. Según el Ministerio de Sanidad, ayer se notificaron 40 casos y hoy, sin embargo, esa cifra se ha duplicado. Hoy Sanidad ha notificado 76 casos de contagio y la mayoría en la Comunidad de Madrid y en Cataluña.
Bueno, estamos en esa cifra de 40, 80 casos diarios que desde las autoridades sanitarias, desde el Ministerio de Sanidad, dicen que no son preocupantes, que forman parte de lo normal. Y por lo menos con esas cifras oficiales de contagios no se están viendo rebrotes, al menos en España. Ahora, lo que nos llega desde fuera es preocupante sobre todo por la parte china, porque parece como si estuviéramos en un bucle, ¿no, Tomás?
Sí, lo de China es gravísimo. Vamos, en Pekín se acaba de decretar prácticamente el estado de guerra en una ciudad de 20 millones de habitantes que se ha, bueno, han confinado a más de la mitad en este momento, y las autoridades, por lo que acabo de, hace un poquito leí al de Ciudadó, que tienen buena información de China, que realmente estaban muy preocupados porque el virus ha mutado naturalmente y parece ser que esta nueva modalidad, este virus mutante, es aún mucho más agresivo que el anterior. Y estaban realmente muy preocupados. Entonces, esas demandas que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid ahora son más pertinentes que nunca. O sea, Barajas ha sido uno de los grandes errores que se ha cometido a la hora de tratar esta pandemia. O sea, Barajas es que se llamaba Andana, no se cerró. O sea, yo no sé qué el presidente de AENA, no sé a qué se dedicaba. O sea, Barajas se preocupan todos cuando llega una vicepresidenta venezolana reclamada por la injusticia, por la justicia internacional. Pero ante el virus no se dice nada, no se hizo nada.
De nuevo hay menudo papelón en España, ¿eh? Barajas es uno de los aeropuertos más importantes del mundo.
De Europa, con Heathrow y Frankfurt, sí.
Claro. Y que se consiga, ¿no? Pero además, cuando digo del mundo, ya no es por volumen de viajeros, sino porque ejerce de nodo de comunicaciones con Sudamérica, en fin. O sea, es uno de los grandes aeropuertos del mundo.
Con un sitio, es el puente directo, claro, con uno de los lugares del mundo donde el virus está en este momento más activo. Exacto. Porque empieza el invierno austral.
Exacto, ¿no? Y que la sensación de nuevo de que va en Barajas la seguridad no está a la altura. Yo creo que en España no se ha hecho nada consciente de lo que alarmó el Delcigate fuera de España. En Europa echaron las muelas, ¿eh? con esa cuestión, y nos faltó muy poquito para que con Estados Unidos las cosas se pusieran muy 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 preocupantes, ¿eh? Pero sobre todo por la sensación de descontrol que se daba de Barajas, repito, Barajas. Y además se nos suele también olvidar que el sur de España, como puerta meridional de Europa, ha sido también objetivo potencial es un lugar estratégico para narcos, para terroristas, para todo el mundo. Entonces, cuando se ve que Barajas no está controlada como debería, la gente se pone muy nerviosa, naturalmente. Por lo que decía, por lo que hace a China, es absolutamente escandaloso que se siga tolerando lo que hace China y que siga existiendo la Organización Mundial de la Salud, tal y como la conocemos. Es un despropósito, es una vergüenza y es una amenaza para la seguridad global. Que se funcione así. Es decir, China hizo que se modificaran ya los protocolos de actuación y de seguridad internacional con la epidemia del SARS. Ha vuelto a hacerlo, peor aún, y siguen sin decir ni mu. Y los medios de comunicación, tragando. En Antena 3, que de verdad yo impartiría un máster gratuito a todos los periodistas sobre la desinformación de esa cadena en materia internacional, es absolutamente ridículo verles cómo aprovechan cualquier cosa para sacar a Trump haciendo el ridículo o para ponerle como no digan dueñas, y os reto a que encontréis una imagen de Xi Jinping, una alusión a Xi Jinping o algún problema relacionado con lo que sucede en China.
Bueno, pero es que eso es generalizado en casi todos los medios de comunicación. Estamos viendo las imágenes de Bolsonaro lo que está haciendo con las cifras de muertos y lo tenemos en casa. Y sí, en cuanto a la Organización Mundial de la Salud, porque lo ha dicho Trump, pero sí, si llega a ser solo el vicepresidente de Japón, el sí, que además fue el primero, el que dijo que esto es la Organización Mundial China, no la Organización Mundial de la Salud. Ahí me decían, anda, ¿y esto? Que lo dice China, que lo dice Taiwán, que lo dice Vietnam. Pero dice, lo dijo Trump y dijo, entonces lo malo no puede ser la OMS, ni China. Sí.
Pero vamos a ver, es que ahora, ¿cómo deben de estar las cosas en China? Que Mavi Doñate, la corresponsal de Televisión Española,
cierto,
está diciendo los problemas que está teniendo.
Sobre todo quisieron grabar una cola en la que les estaban haciendo test y decía la periodista de Televisión Española, dice, pero si lo voy a vender como algo bueno, como que estáis haciendo test, y le dijeron, ya, pero es que aquí no va con esto la cosa, no va de lo que tú pienses, es de lo que pensemos nosotros. Pablo, ¿qué te parece esto? Porque quiero cerrar este asunto para abrir algo que acaba de producirse en la sesión de control en el Senado, pero antes quiero escuchar tu opinión.
Pues muy brevemente, es que ahora China culpa a un salmón congelado importado de Europa de este rebrote del coronavirus. A este tipo de añagazas llegan las autoridades chinas para desembarazarse de cualquier tipo de responsabilidad.
Mañana van a poder escuchar los oyentes testimonio de los veterinarios a los que aquí en España no se les ha prestado la atención debida. Hemos escuchado la queja de los propios colegios de veterinarios porque el gobierno no les ha incluido como parte de los asesores. Cuando estamos viendo que todos esos focos tóxicos que de los que hablaba antes Mario, peste porcina, gripe aviar, SARS, coronavirus, murciélagos, pangolines y demás, ¿de dónde vienen? ¿Es mala ejecución de la seguridad alimentaria con el tema de los animales? Y ahora lo que nos han dicho los veterinarios es, hombre, sí, en una tabla donde se corta salmón se encuentran partículas de alguien que a lo mejor tenía coronavirus y que estornudando o tosiendo lo ha podido dejar ahí. De eso a hablar ahora del salmón, pero bueno, mañana intentaremos arrojar luz sobre este asunto. ¿Escuchasteis alguno, no sé si en directo o con el podcast, lo que nos dijo ayer el ex responsable de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional, el señor José Antonio Nieto, destituido por Marlaska?
Sí, claro.
Sí.
A mí me ha parecido uno de los testimonios de esta crisis, porque este señor, el 21 de enero, dice, oye, a propósito de China, que viendo lo que me están contando de gente que viene de allí, que es bastante gordo lo que viene de ahí, y que a lo mejor no nos están dando toda la información, pero con lo que están haciendo ya, a lo mejor deberíamos empezar a tomar medidas, como poner mascarillas y guantes a los policías. El 24 de enero, ese informe que se lo pasa a sus jefes, alguien desde Recursos Humanos de la policía lo envía a todas las comisarías y puestos fronterizos. Molestó mucho en el Ministerio de Sanidad y en el Centro de Alertas que estuvieran tomando estas precauciones porque decían que alarmaba ver a los policías con mascarilla. El 27 de febrero, la número 2 de Fernando Simón le llama la atención al que entonces era jefe de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional, diciendo que tiene que retirar esa orden de llevar mascarillas y que además iban a nombrar a los policías y guardias civiles como personal de no riesgo, que estaban dando una sensación de alarma injustificada. El 12 de marzo destituyen a este señor. Bueno, ayer quiero recuperar este momento en el que a este señor que el 12 de marzo le destituyen de su puesto, 36 años salvando vidas en la Policía Nacional, bueno, pues el 12 de marzo le cae otra encima, que es que coge también la enfermedad. Bueno, pues en ese contexto, José Antonio Nieto, destituido, escucha de Fernando Grande Marlaska decir que es una persona desleal. Ayer le preguntamos por qué sintió en ese momento.
Ese motivo del cese está en blanco. Y tampoco me lo han explicado. En principio dijeron que era por falta de confianza, según dijo el ministro Marlaska en el Congreso, por falta de lealtad. Pero a mí nadie me lo ha explicado ni nadie se ha dirigido a mí.
Cuando usted escuchó al ministro de Interior, Grande Marlaska, justificar su destitución diciendo que usted es desleal, ¿qué sintió?
Rabia. Rabia y desilusión. Rabia porque no se puede acusar de deslealtad a quien no lo ha sido.
Esto pasaba ayer en la entrevista que le hicimos a la apertura del programa. Borja Medina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué acaba de suceder en la sesión de control en el Senado, Borja?
Pues era el turno de pregunta del senador del Partido Popular, Francisco Cañizares, que le echaba en cara en su intervención al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, las destituciones del exjefe de riesgos laborales de la policía, José Antonio Nieto, al que, como hemos podido escuchar, entrevistaste ayer en este programa, y también la del coronel Pérez de los Cobos. Y atento a lo que le respondía Marlaska en la réplica, aludiendo directamente al exjefe de riesgos laborales de la policía.
Pero le diré respecto al comisario de policía de riesgos laborales que no se le cesó, y la primera vez que le he visto es por los platós de televisión una vez jubilado. Y un funcionario con profesionalidad, neutralidad y objetividad, cuando ve que algo falla, va a los tribunales.
¿Pero cómo que no se le cesó? ¿Pero cómo que no se le cesó?
Pero la es jubilación, que... no.
No, bueno, no. O sea, se... no, 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 que... tenemos el... lo acabáis de escuchar, que sí, en el papel en el que le dicen te vas, no ponen nada en las motivaciones, que, claro, que le llamaron a su despacho, que le llamaron a su despacho y le dijeron que le habían echado, que y además que ya le comentarían por qué, y efectivamente luego se lo dijeron. Que le habían echado y que lo de poner en el papel el porqué, que ¿para qué?
¿Sabes, Dieter, lo que...?
Pero es que es increíble.
No, no es increíble.
No,
no, no es increíble con esta gentuza en el gobierno. ¿Sabes, además, lo peor? Que tienes que hacer ahora actos de fe para distinguir al PSOE de Podemos. O sea, la chulanganería de Pablo Iglesias y la de Marlaska, dime tú en qué se diferencian. ¿No es verdad que el PSOE sea el partido de Estado que está conteniendo a los antisistemas o que los está integrando, como dice la chacha de Maduro, José Luis Rodríguez Zapatero? No es verdad. Ese es el drama que tiene España. El drama que tiene España es que el Partido Socialista Obrero Español es un problema fundamental para la convivencia y para el orden inconstitucional en España. ¿Tú has visto cómo se comportan? Si tú ves lo que te dijo ayer este admirable servidor público y comparas lo que le sucedió a Li Wenliang, el médico que denunció lo que estaba sucediendo en China por primera vez, que dio la voz de alerta, es que lo pavoroso es que en la China comunista se ven situaciones que se parecen tanto a lo que está pasando aquí. Li Wenliang hizo lo mismo. Le dijeron exactamente lo mismo, que estaba generando alarmismo. Hasta incluso le hicieron comparecer en público para entonar el mea culpa a la maoísta manera. Contrajo también el coronavirus y él falleció. Esperemos que no suceda aquí lo mismo. Pero el drama que tenemos en España es que el gobierno está en manos... Están las peores manos posibles, pero es que además en manos de gente que está dispuesta a todo con tal de conservar el poder para además transformar el poder y que se parezca a lo que está padeciendo gente como, pues eso, como los venezolanos que tienen la desgracia de no haber podido abandonar aún su país, ¿no?
Claro, abundando en tu tesis, ¿verdad? Es decir, es absolutamente lógico. Primero, de pasada, es decir, esto ya es un procedimiento bolchevique. Es decir, tú eres culpable, cuando preguntabas, ¿culpable de qué? Dicen, ya te lo diremos. Primero eres culpable. Ah. Y se acabó. Pero por otra parte, el lado de Podemos, el lado de extrema izquierda, en teoría, no puede cesar a un coronel de la Guardia Civil ni a un comisario de la... Eso no queda bien, no lo pueden hacer. Entonces tienen una herramienta que es la de Marlaska. Solo el PSOE puede tocar esa fibra tan sensible de la estructura del Estado. Y lo están haciendo. O sea...
Por eso es más peligroso el PSOE.
Pablo Iglesias no se debería. Bueno, claro. Es que no puede.
Claro.
Bueno, es asombroso. Y parece, es una obviedad, ya lo sé, pero esa manera de mentir, ¿no? Con la desfachatez con la que miente Fernando Grande Marlaska, que uno piensa, ¿pero qué le ha pasado a ese hombre? Porque ese hombre, yo no me canso de recordar que fue un juez que tuvo algunas actuaciones de cierto valor y de cierta envergadura, en la Audiencia Nacional y que se opuso a los intentos de carpetazo de con ETA, algunos intentos de carpetazo con ETA del gobierno del Partido Socialista y de su antecesor en el juzgado de Baltasar Garzón. Es decir, que no era precisamente un hombre sospechoso en su actitud frente a la banda terrorista. Otra cosa es que, como explicó Macarena Olona, en tiempos pretéritos, bueno, pues tuviera alguna debilidad relativa al miedo, bueno, ¿no?, cuando era juez en Bilbao, ¿no?, en la Audiencia Provincial de Bilbao. Pero sí, con el tiempo demostró una cierta gallardía y una cierta profesionalidad como juez. Y es asombroso el deterioro moral del actual ministro de Interior. Es decir, yo creo que no hay un ministro de Interior en la historia de España, me cuesta, vamos, en fin, nos tendríamos que retrotraer a los tiempos de Corcuera, y creo que Corcuera podía tener muchos defectos, pero no mentía. Es decir, probablemente no. Uno de sus defectos era la extrema sinceridad, ¿no? Es decir, y esa facilidad con la que miente en el Senado y en el Congreso de los Diputados es algo realmente digno de estudio, ¿eh? Y es digno de estudio y creo que debería de tener consecuencias no solo políticas, sino también jurídicas.
Pero
hombre, al principio sí, perdona. Sí. Yo creo, porque yo he pensado en el personaje, pero a mí me da la impresión de que todo lo que había hecho Grande Marlaska le movía más la vanidad que la justicia.
¿Puede ser?
Es decir, quería ser protagonista y era una manera de serlo. Y ahora lo está siendo de otra manera.
Ya, pero fíjate, Tomás, yo ahí ya es juzgar intenciones. Yo intento limitarme siempre a los hechos. Marlaska, durante su etapa como juez de la Audiencia Nacional, fue admirado por muchas cosas. Sí. Por muchos españoles, sí. Ascendió en su carrera judicial, aupado por el Partido Popular, precisamente. Sí. Al final de su paso judicial, antes de saltar a la política, tuvo sombras. Pues hombre, lo de la doctrina Parot y la excarcelación masiva también es Marlaska, pero en cuanto a juez, había tenido luces y sombras. Lo primero que hace el ministro Marlaska, como ministro de Interior, lo sé muy bien, porque yo entrevisté aquí a la víctima del terrorismo, a la que Marlaska recibe en su despacho, después de que el señor Zoido, como ministro de Interior, le hubiera dado esquinazo a él y a su madre, que habían estado estos dos, la madre y el hijo, pidiendo justicia en las puertas del ministerio. Les engañaron, sí, sí, que te va a recibir, espera, vete, que ahora va. Y Zoido pasó de ellos. Y sin embargo, Marlaska lo primero que hace es llamar por teléfono a este chico y decirle, me voy a encargar de tu caso, que luego pasó de él, por supuesto. Pero ese primer gesto aquí lo reconocimos. Parecía que Grande Marlaska iba a ser otra cosa. De hecho, su nombramiento fue muy criticado por Podemos, diciendo que Marlaska era parte de la justicia que ellos no les gustaban. Pero verle hoy, como lo hemos visto en semanas anteriores con lo de Pérez de los Cobos, sostener una trola insostenible, a mí, por lo menos, me sigue resultando increíble, pero increíble como una expresión de ¿hasta dónde vamos a llegar? Ya no es, podía haber dicho, este señor fue cesado porque quería montarme mi equipo como la otra vez, este señor fue cesado porque lo hizo mal, este señor fue cesado por filtrar un documento, pero decir que no fue cesado, ¿pero de qué estamos hablando? Que le echaron. O sea, que lo que es indudable es que le echaron. Es que cuando tú eres capaz de negar que son las 5:43 de la tarde, es que estás demostrando que eres capaz de todo.
Claro, pero es que mienten continuamente, pero mienten todos. Todos. Es decir, la mentira es la guía y el timón de este gobierno. Es mentir. Mentir continuamente. Mira, hay una cosa que decía Albert Camus, que es la coqueliste del confinamiento, ahora lo cita todo el mundo, si lo leyeran un poco más estaría muy bien. En sus escritos políticos dice, la libertad consiste en no mentir, en que no te mientan y en que tú no tengas que mentir a nadie. Y tiene toda la razón. Fíjate que simple, ¿eh? Fíjate que simple. Cuando tú no tienes que mentir y no tienes que aceptar las mentiras de los demás, eres libre. En este momento no, todos estamos tragando mentiras continuamente. continuamente. Y en el momento en que dices, no, yo no quiero más mentiras y protestas, estás fuera de todo. Eres un personaje estrafalario, peligroso, ultra, lo que quieras. No eres un personaje socialmente aceptable. Pues así, es la mentira continua, porque además es la improvisación absoluta. Cuando tú dices, no, vamos a levantar el confinamiento el 1 de julio. Ahora resulta que es el 21 de junio. Se dice, bueno, pero ¿y esto? ¿Cómo lo hacemos? Entonces tienes que mentir, tendrás que mentir para decir que es que la situación está mucho mejor que antes, que te lo ha pedido todo el mundo. Es un disparate. Pero estamos en eso, en un lodazal de mentiras.
Fijaos una... acordaos de la época de los jueces estrella, ¿de acuerdo? Los jueces estrella en un primer momento contaban cómo pues, llamaron positivamente la atención de tanta gente, ¿verdad? Y luego recibieron críticas precisamente por eso, ¿no? Decían que tenían una gran carga de vanidad, que podían echar a perder pues sus propias carreras y trabajos judiciales muy importantes, ¿no? Bien, de los nombres que se nos vienen a la cabeza siempre, que se habla de jueces estrellas, y ahora no entro en valoraciones, sino a lo que se a los nombres que se asociaban a esa expresión, pues están Baltasar Garzón, Grande Marlaska y Javier Gómez de Driaño. ¿Me equivoco?
Bueno, podría haber incluso más después.
Sí, pero digo, esos tres eran los tres jinetes del apocalipsis, ¿bien? Bueno, las tres grandes figuras, las grandes estrellas judiciales, ¿bien? Repasemos las carreras de esos tres. Garzón era un gran héroe popular y además estaba muy implicado en la lucha contra la droga. Estaba en los partidos que organizaba Luis del Olmo, etcétera, ¿de acuerdo?
Sí, sí, dejaba escaparse a todos los narcotraficantes.
Eso es otra cuestión, pero en el imaginario popular decían, ah, mira, fíjate qué gran héroe, ¿no?
Bueno, las instrucciones le salían de aquella manera, pero es verdad que sí, gracias que a sus actuaciones había detenciones, eso sí.
Era un héroe y la gente no le miraba la chaqueta ideológica, era un juez. Él ha sido el que se politizó, él fue el que empezó a dividir a los españoles en buenos y malos, y en abrir causas generales contra la derecha, causas globales, fuera de España incluso. ¿Dónde y cómo ha acabado Garzón? Vale. Grande Marlaska, tres cuartos de lo mismo. Acabas de decir, Dieter Brandau, qué era que representaba para tanta gente y qué es ahora. Ha sido uno de los que han incitado a la violencia social contra ciudadanos, por ejemplo, en las manifestaciones del orgullo, por no decir la basura que soltó contra Vox a cuenta del no aclarado incidente del asalto al centro de menores, al centro de Menas de Madrid, ¿vale? Al que se le organizó una cacería brutal, al único de estos tres al que se organizó una cacería brutal, fue al otro, al Iaño. ¿Os acordáis?
Hombre, que si nos
acordamos. La cacería del no hay cojones a echarme un pulso en España, de Jesús del Gran Poder, esa frase mítica, que acabó con la carrera como juez de Gómez de Liaño. ¿Dónde está Liaño ahora? Es decir, el que era precisamente el que se había ensoberbecido y había acabado volviendo loco y prostituido la profesión, ¿dónde está ahora?
Pues triunfando como abogado.
Y, repito,
por cierto,
¿dónde está su protagonismo?
Como abogado, porque la justicia le restituyó.
Eso es.
El juez Liaño siempre podrá decir el juez Liaño.
Y él ha seguido sirviendo a la causa de la justicia y del derecho. ¿Dónde están los otros dos? ¿Qué han hecho los otros dos? Pues si ¿pueden aguantar la comparación cívica esos otros dos?
Bueno, no, pero uno sirve a la política y otro al dinero, que viene a ser lo mismo.
Claro, claro. Es que es así. Pero fíjate, tú, es que lo que sucede en España es alucinante. Aquí pasa como ejemplo de comisario político en Televisión Española, Urdazi. Y como gran ladrón, Camps, el de las 150 portadas del País sin una sola fotografía del famoso traje. Y el juez corrompido por su soberbia, Liaño. Pues así nos va en España. Así nos va en España. Y por eso tenemos como ministro del Interior a Grande Marlaska.
Pablo Tomás.
No, yo sigo... Perdona, Pablo, habla tú.
No. A ver, sí, es decir, lo que pasa es que yo insisto en lo que probablemente sea obvio, pero es decir, tiene que haber alguna manera de situar a Grande Marlaska ante un banquillo, o en un banquillo. Es decir, el coronel Diego Pérez de los Cobos puede demostrar que su cese responde a motivos ilegales, es decir, que es porque se negó a facilitar información sobre la instrucción de un sumario que luego ha quedado en agua de borrajas, ciertamente, pero, es decir, si hubo presiones y está probado que hubo esas presiones, eso tiene que acabar en los tribunales, y si no es a través de Diego Pérez de los Cobos, debería de ser a través de algún partido de la oposición, y no, en fin, y vos es especialista precisamente en personarse como acusación particular y en querellarse en los casos de separatismo catalán. Y hombre, y esta última mentira de Grande Marlaska, hombre, pues probablemente no sea tan importante como las mentiras que ha soltado Pedro Sánchez a lo largo de su trayectoria pública. Es decir, eso de que no iba a pactar con los separatistas, de que no iba a pactar con Bildu, de que traería extraditado a Puigdemont, etcétera, etcétera. Es decir, pero eso se puede interpretar como mentiras, y son mentiras, pero también puede alguien creer que es un incumplimiento de una promesa. Bien, pues es un incumplimiento de una promesa, no es una mentira. Pero el caso de Marlaska es que es el caso de un hombre acorralado que está contra las cuerdas y que miente a sabiendas, y que además, lo cual es más triste, miente sabiendo que los demás sabemos que está mintiendo, ¿no? Y aún así se aferra a esa mentira. Hombre, a lo mejor hay algún resquicio mediante el cual el señor Nieto, pues, en fin, no fue técnicamente cesado, pero estaba repasando.
Pero Planas, sí. Es que estamos buscando el audio, pero a mí las mentiras que me ponen realmente los pelos de punta son las que son imposible de venderle al personal. Es decir, si yo digo que ahora mismo no estoy hablando con Pablo Planas, si ya tengo esa capacidad de mentir, me preocupo de esas personas. Pablo, es que si te vas al día de abril,
El 14 de abril él dice que ha cesado a este señor por falta de...
Claro,
falta de,
o sea, es que
porque,
si no... Es que
es desleal.
Si no...
Todos los medios, claro. Todos los medios, yo estaba haciendo una búsqueda en internet y digo, joder, pues si hasta los medios afines al gobierno dicen que cesó al señor Nieto...
Pero ¿cómo no le iba a cesar si dijo públicamente que era un tipo desleal? Pero ¿cómo no le iba a cesar? Tú lo estás viendo, nosotros estamos viendo, Televisión Española. ¿Me puedes leer el textual de Televisión Española, Nieves?
Sí, Marlaska ha defendido que no fue una orden del Ministerio, sino del superior de Nieto, a raíz de que se filtrara, según el ministro, un borrador interno a terceras personas, algo que fue una falta de lealtad, y está entrecomillado, que determinó la circunstancia por la que fue cesado de un cargo de confianza.
Pero, o sea, es que negar lo evidente, porque todo lo otro, pues es verdad, hay mentiras, falsas promesas, mentiras que son, pues a lo mejor, cosas que dijiste que sabías que no ibas a cumplir y luego te arrepientes y haces. Pero negar lo evidente, mentir sobre lo que es imposible mentir. Oye, que ayer tuvimos a todos los sindicatos de la policía criticando el cese y solidarizándose con su compañero. ¿Cómo van a mirar ellos ahora al ministro del Interior? ¿Cómo le miran? ¿Cómo miran a un tipo que es capaz ya no de justificar una decisión injustificable, sino de decir que no se produjo? Es que a mí es lo que me parece, debería no asombrarme, debería estar ya acostumbrado, debería haber hecho callo, pero escuchar a alguien mentir sobre lo que es imposible mentir.
No es imposible mentir sobre nada. Siempre se puede mentir. Es más, yo estoy convencido de que las mayores mentiras son las que se creen antes. Las que más se creen.
Sin duda. No, si tienes que mentir, hazlo a lo bestia.
Claro. No. Ahora habrán buscado algo. Una excusa. Probablemente este señor, por lo que ha dicho hoy, estuviera ya, había pasado su edad de jubilación. Normalmente la administración puede seguir si nadie te dice nada. y entonces se agarrarán a eso. No, no, este señor ya estaba...
Pero Tomás Cuesta, Tomás Cuesta, que este señor que llevaba 36 años y que su final en la policía no estaba muy lejos, fue cesado como jefe de los servicios de prevención de riesgos laborales en plena pandemia y no tuvieron sustituto hasta 15 días después.
Claro, pero no lo pongo en duda. Lo que te digo es ahora lo que van a hacer. Aquí hay en España hay un problema sistémico. Ese sí que es sistémico. Que es que en la sala de audiencias es un plató y del Parlamento es un plató. Y mientras eso se haga así, los juicios se hagan mediáticos, los affidavit de buenos, malos, regulares, tontos, listos, se extendan desde la caja tonta, pues todos somos tontos.
Pues yo les recomiendo que en vez del plató, lo que cojan es un plato, pero de tu jamón directo, Nieves.
Además, un platito grande, Dieter, porque fíjate, el surtido especial San Juan que nos ha preparado tu jamón directo, 3 estuches de jamón ibérico de bellota lonchado de 100 gramos cada uno, listos para consumir, abrir, consumir, 2 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota loncheado, la cuña de queso puro de oveja de 250 gramos, y para comer todo esto y para regarlo, un buen vino, un vino de Rioja, Coto de Imaz, medio litro la botella, y todo por tan solo 49 euros IVA y gastos de envío incluidos, y además por llamar de parte de radio un 5% de descuento. Todo esto nos lo ha preparado tujamondirecto.com, jamones embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Les puedes visitar en tujamondirecto.com o les puedes llamar al teléfono 900-84-10-28, 900-84-10-28.
Ha empezado la charla de Fernando Simón con Miguel Ángel Oliver, pues vámonos a las noticias y ahora comentamos lo que diga.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
A ver, Nieves, una recomendación para nuestros oyentes y seguimos con el programa.
Pues mira, le voy a recomendar a Mario Noya la mascarilla de Nouvel Anzoulé.
Uy, sí.
Y además sé que le va a gustar. La tiene que tener, es un imprescindible en la maleta del verano. Tenemos que viajar con ella, la mascarilla South Beach, imprescindible en esta época del año, uno de los grandes avances de la cosmética. Es además la primera mascarilla del mercado con siliconas naturales y biodegradables. Y eso significa que no te va a dejar el pelo apelmazado cuando te la pongas. Es una mascarilla que protege, que repara, que nutre, que hidrata y además todo de manera natural, como solo lo sabe hacer Nouvel Anzoulé. Y en estos abrazos virtuales que estamos mandando todos los días a las farmacias, que nos han cuidado en los momentos más complicados y donde también van a poder encontrar toda la gama de Nouvel Anzoulé, hoy nos vamos a ir a Vizcaya, a Lejona, para saludar a la farmacia ortopedia de Marta Nardiz. Un saludo para todos los farmacéuticos.
Pues un saludo muy fuerte para ellos. Además, no, ya es coquetuelo, ¿eh? Él está ahí.
Yo
al
soy,
último.
Sí, lo son. Conmigo.
Mario, Tomás, Planas, seguís ahí, ¿verdad?
Por supuesto.
Planas, Tomás.
Sí, aquí estamos. Aquí.
Bien, pues yo me voy a recomendar a mí mismo dos cosas. Una, tomarme las cosas con cierta perspectiva. Y la otra, GastroPlus. Porque, en fin, el porqué GastroPlus es evidente. Porque hay cosas que te provocan tanta acidez que como la tenga que solucionar con antiácidos, mal vas para tu estómago. Dame un poquito de...
Mundo natural.
Y ahora vamos a lo segundo, lo de tomarme ya las cosas con perspectiva, porque si no, es que ya aquí no hay ni contención ni gaitas. Vamos a poner, por favor, Isaac Vizcaíno, lo que ha dicho hace unos minutos el ministro Grande-Marlaska cuando le han preguntado por el cese del ex jefe de riesgos laborales de la Policía Nacional, un señor al que echaron por cumplir con su trabajo. ¿Qué ha dicho Marlaska?
Pero le diré respecto al comisario de Policía de Riesgos Laborales que no se le cesó, y la primera vez que le he visto es por los platós de televisión una vez jubilado. Y un funcionario con profesionalidad, neutralidad y objetividad, cuando ve que algo falla, va a los tribunales.
Hay muchos grados de ser un sinvergüenza en política. Muchos grados, muchos grados. Luego juzgan ustedes en cuál está Fernando Grande-Marlaska. Lo primero, no es comisario. Ya lo ha repetido muchas veces José Antonio Nieto, no es comisario. Y ahora, después de haber escuchado, ¿lo habéis escuchado? No se le cesó, ¿verdad? ¿Lo habéis escuchado?
Sí, bueno, he escuchado pues, alto y claro.
Bueno, pues imagínate, Pablo Planas, que le dices a Borja Medina, redactor de este equipo, Borja, sé que son más de 4 horas de comisión en el Congreso, pero por probar, pinchan en algún lugar del vídeo a ver si encuentras el momento en el que Fernando Grande-Marlaska dijo que el policía de prevención de riesgos laborales era un desleal. A ver si dijo si le habían cesado o no. Yo no confío en la suerte. Yo creo en el dicho que dice, al saber le llaman suerte. Y si Borja lo ha encontrado, será por algo. Por favor, Isaac.
Y respecto al cese del jefe de servicios, no fue el ministro, fue quien correspondió, su superior quien correspondió. Es un puesto de libre confianza. Vuelvo a decir, no fue por eso, porque el protocolo fue incluso ampliado, el protocolo de la policía en la fecha indicada, ampliado en la protección y en las medidas a adoptar de prevención y de seguridad para nuestros hombres y mujeres, fue, vuelvo a decir, ampliado, sino por una absoluta falta de lealtad, y lo diré aquí, cuál era trasladarlo, siendo un borrador, a terceras personas, cuando dependía la conclusión del mismo de los servicios adecuados, competentes, concluirlo y firmar el definitivo. Fue esa falta de lealtad lo que determinó la circunstancia. Mucho más fácil, evidentemente, hubiera sido no cesarle. Pero la lealtad es una cuestión que corresponde valorarla al jefe inmediato del mismo.
¿Y la integridad moral, señor Marlaska? ¿Cómo se mide eso? Hubiera sido mucho más fácil no cesarle, pero fue por falta de lealtad por lo que lo hicimos. 23 de abril, 15 de junio, no se le cesó. 16, perdón, que estamos a 16. No. Es increíble, de verdad. Sé que no debería decir esta palabra, pero, chicos, es que no doy crédito. ¿Cómo, hasta qué niveles se ha degradado la política en España?
Parece típico marido o esposa pillado en un renuncio, ¿verdad? Que ha engañado a su pareja y si no sabe por dónde salir, y entonces sale por la mentira más obvia. Si, como diría un juez, pues que sometan a Marlaska a un careo. ¿Con quién? Consigo mismo. Es decir, a ver, que diga que es mentira, si lo del 16 de junio o lo del 14 de abril, ¿verdad? Es tan simple como eso. Es decir, como pasarle las declaraciones de un día y las del otro, y que se explique. Yo creo que eso no debe ser un ejercicio tan difícil, y que alguna señoría en el Congreso de los Diputados, en la próxima sesión de control, pues tendrá bien utilizar la transcripción de las palabras de un día y del otro para que el mentiroso de Marlaska nos saque de dudas.
Pero le da igual, Pablo. Es que con el asunto de Pérez de los Cobos, yo 20 veces.
Ya, pero me da igual.
Y con lo de Barajas, de Ábalos, otras tantas. Está igual.
Pero, sí, da igual, pero es que en esta ocasión es tan claro que está mintiendo, sí, está claro, pero... que no le queda, o sea, que está contra las cuerdas, que está acorralado.
Dirá que se ha equivocado y pide disculpas. Entonces, como para la izquierda pide disculpas y te mientan a tu padre, dirán que se excusan, ¿eh? Y ya está.
Pero
con eso pagan.
Pero has visto, Tomás, que es que dijo, hubiera sido mucho más fácil no cesarle. Si es que le acusó de lo peor que se le puede acusar a un policía.
De desleal.
Y ahora, un mes y medio después, ya no nos acordamos y dice que no le cesó.
No, dice que es su novia. Ha dicho que no le cesó y que simplemente se jubiló. Y ya como era un jubilado, el alegre jubilado, es que eso es lo que le está diciendo, ¿eh? Eso es lo que se está diciendo. Y ya lo que es humillante, despreciable, siniestro, es cuando te dice alguien que ha
Estamos teniendo problemas para oírte, Tomás. Arreglamos tu conexión mientras, Mario, di algo al respecto porque tengo novedades de la charla de Fernando Simón con Miguel Ángel Oliver.
No, pues ya está. Si es que este tema ya...
Pero has visto, Mario, que es que la misma palabra... O sea, es que es el mismo verbo. Decirlo con la misma...
Además revela mucho lo que Grande Marlaska... La concepción que tiene del poder, de la sociedad y de sentirse impune. Es algo así. Si no, no se explica la manera en que este hombre se dirige a la opinión pública con asuntos como este. De verdad, ¿eh? Si no, no se explica.
Atención, que es que aquí esto es un no parar. Y digo que me voy a tomar las cosas con cierta perspectiva, pero lamentablemente para mí no puedo. O sea, a mí me debería resbalar ya esto, porque si no es imposible el continuar así. Porque dedicarte todos los días a contar hasta qué punto hay este tipo de gente mandando en España que pasan del... Lo fácil hubiera sido no cesarle, pero le cesamos por ser un desleal. A decir, si yo a este señor no le he visto nunca, le he visto en los platós ahora que está jubilado, pero no se le cesó. En fin, última pregunta que le hacen a Fernando Simón, director del Centro de Alertas, en sus charlas con Miguel Ángel Oliver. Creo que se la hace Datadista, ¿no? A ver qué pasa.
La semana pasada se le preguntó por los datos de sanidad. Quedaban unos 18.000 casos menos que el Instituto de Salud Carlos III, con la serie histórica corregida. Usted comentó que se debía al tipo de prueba con la que se habían detectado. Sin embargo, el Instituto Carlos III ha actualizado las cifras por tipo de prueba y tampoco coinciden. ¿A qué se debe? ¿Y cuándo van a actualizar la serie histórica de fallecidos?
Sí, bueno, la serie histórica de fallecidos, yo espero que podamos darle los datos en estos días, esta semana. De hecho, hoy hemos hecho un esfuerzo importante. Creemos que mañana los datos estarán completos o casi completos. Puede siempre haber alguna diferencia marginal respecto al total. Pero en estos próximos días es muy posible que los podamos dar ya directamente, quizás a final de semana. No lo prometo, pero desde luego estamos haciendo un esfuerzo muy importante por cerrar ese episodio de los fallecidos, que desde luego a ninguno nos gusta tener esa cifra congelada. En cuanto a los datos, la serie histórica global, el número total de casos, si se fijan en la serie de datos que publica el Instituto de Salud Carlos III, aquellos que hayan accedido a los datos, el Instituto de Salud Carlos III desde el principio publica la serie total de datos que en los diferentes periodos de la pandemia se ha ido mejorando a medida que las comunidades autónomas iban mejorando la notificación al sistema de vigilancia con las fichas individualizadas de cada caso. Durante un periodo de la pandemia, debido al gran retraso que había en las fichas individualizadas a nivel nacional para poder hacer un seguimiento de la evolución de la pandemia, se optó por utilizar datos agregados que transmitían las comunidades y que no implicaba completar los datos de cada una de las fichas de los pacientes. Y por lo tanto, ahí empieza a haber ya alguna diferencia, no muy grande, entre lo que propone el Carlos III y lo que da el Ministerio. Los datos agregados que nos daban las comunidades eran aquellos que cumplían la definición de caso, que en principio es aquellos que tienen una PCR positiva. Por lo tanto, asumimos que los datos agregados que nos fueron dando hasta el día 10 de mayo las comunidades autónomas eran casos con una PCR positiva y, por lo tanto, comparables unos con otros. Pero, si se fijan en la serie que publica el Instituto de Salud Carlos III, al desagregar por tipo de prueba, hay hasta 50.000, me parece que son 780 o algo así, 50.700 y pico, cerca de 51.000, casos con ficha individualizada en los que no figura el tipo de prueba que se les hizo a esos casos. Muchos de esos, su prueba será por PCR y por lo tanto habrá que incluirlos en la serie de pruebas por PCR. Algunos les habrán hecho otro tipo de pruebas que serán o no concluyentes. Por lo tanto, no habrá que incluirlos en la serie de PCRs. En general, los datos de pruebas por PCR más lo que consideramos que muy probablemente cuando se termine de cerrar esos datos sean pruebas por PCR de aquellos que ahora desconocemos, acabará siendo poco más o menos lo que los datos que hemos publicado en el Ministerio desde el principio van dando. Y de hecho, cuando hemos hecho estimaciones con el Carlos III de cómo podrían resultar las series finales, son prácticamente los mismos datos. Puede haber diferencias marginales que no son realmente significativas. Entonces, el problema está radical, está básicamente ahí, en el tipo de pruebas, y si valoran los cálculos y hacen una estimación de los porcentajes de los que en principio deberían de ser por PCR.
Qué pena que, diagnosticaron... el gobierno blinde a Fernando Simón de la presencia de periodistas en sus intervenciones públicas, y qué pena que los medios de comunicación lleven 3 meses permitiendo esto. No incluyo a Libertad Digital y el Radio porque, como les he contado antes, nosotros decidimos no participar en este sainete y solo volvimos ayer para preguntar, y nos vetaron la pregunta, qué criterio justifica que Fernando Simón sea el único que da supuestas ruedas de prensa sin periodistas, ni por videoconferencia, ni presenciales. Pero qué pena no estar ahí para poder preguntarle a Fernando Simón, oiga, puesto que ya reconocen ustedes que van a dejar de contar a 15.000 muertos, ¿cómo es que la Organización Mundial de la Salud, a la que ustedes dicen seguir, ha dicho que hay que contar a los muertos que tengan síntomas y un certificado de que murieron por COVID? Porque los servicios funerarios, cuando dicen que han muerto 43.000 personas por coronavirus en España, lo dicen porque hay un certificado médico que, sin haberle hecho PCR, dice, hombre, teniendo en cuenta que murió con los síntomas del COVID y que los que le rodeaban tenían coronavirus, y puesto que tuvo fiebre alta, y puesto que tuvo todo lo que...
Una neumonía doble.
Exactamente, una neumonía doble, dice, este señor murió de coronavirus, porque estaba sano y se murió en medio de una pandemia por coronavirus, rodeado de gente que tenía coronavirus, y tuvo una neumonía doble, fiebre, tos, perdió el olfato. Así que no le pudimos hacer PCRs porque no había, porque este gobierno no nos dotó de PCRs. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud dice que a esos hay que contarlos como víctimas.
Claro, por lo que contaron en Bélgica.
En Bélgica y en casi todos los países del mundo.
Y en Inglaterra, que por eso subieron las cifras de fallecidos. Pero eso es del 15 de abril.
Sí, sí.
Desde entonces no se han movido. Insisto, estos, hombre, quieren que en el fragor del verano se olvide la gente de los muertos. Nos van a dar una cifra, es mi opinión, cuando hagan los fastos funerarios.
¿Qué será el qué día? ¿Operación salida, si es que la hay, 15 de julio?
Pues por ahí. Fastos funerarios, gran ceremonia, y entonces en un paquetito te dirán...
Pues yo fíjate que
28,
creo... 28.000. Yo creo... 28, no, pensé que estabas diciendo que iban a dar 45.000. Yo creo que en eso estoy contigo, que ni de broma. Ahora, Fernando Simón ha dicho, no lo prometo, pero a lo mejor a finales de esta semana descongelamos la cifra de muertos.
Eso lo dijo hace 2 semanas.
Exacto. Y el conteo va ya por cerca de 800 o 900 muertos congelados desde hace 3 semanas, de los de PCR, de los de PCR, no de los todos los demás. Así que lo que supongo que llegarán a finales de semana es a superar los 28.000, y la noticia será que aparecen 1.000 de golpe, y con eso se olvidarán que quitaron ya a 2.000, que quitaron a 2.000.
Que... Ya les hemos metido a todos, ¿ven? Para que no protesten ustedes.
Exacto, exacto.
El señor de la CNN vuelve a insistir. El señor de la CNN a mí me da mucha pena, pues le va a dar un ataque, se va a pasar a Fox News diciendo, bueno, esto no puede ser, nos toman por el pito un sereno.
Sí, pero es verdad que es el de la CNN, cuando no es el de Reuters, el otro día fue el de New York Times, cuando no, ¿os acordáis? Associated Press, acuérdate, Tomás, que estábamos en tertulia, que os dije, las dos agencias más importantes,
la más importante de Estados Unidos, Associated Press, y Reuters, la inglesa.
Bueno, pues todos preguntando por qué, porque... Para la comparativa respecto a sus propios países, están viendo que en España hay 15.000 muertos hurtados, que aún así por la población nos sigue colocando a la cabeza, pero que hay para el total 15.000 muertos hurtados y en este país no pasa nada.
Nada. En Francia ya están los ministros llamados a declarar, ¿eh? Y no pasa nada, ¿eh? Nadie dice que le vayan a dar un golpe de Estado.
Ni de todas maneras, aquí este es el típico argumento que a veces cuando se escucha dicen ya estamos con la demagogia, pero sí que parece cierto que si de la misma manera que ha habido medio complejo de la Moncloa contagiado, medio consejo de ministros contagiado, si hubiera habido alguna defunción, las cosas hubieran sido distintas. También se acabará investigando, ¿no? Y se ha visto, ¿no? Cómo en algunas residencias, con gente que tenía contactos o maneras de hacer llegar a la opinión pública con más claridad el drama que padecían, se han registrado cifras muy bajas o nulas de funciones, mientras que en otras pues ha sucedido... no sé si vuelvo a citar el informativo de Antena 3 de hoy, esta hora de comer, se acaban otra vez imágenes espeluznantes en Bolivia de gente cayendo en la calle, etcétera, ¿no? Las imágenes sobrecogedoras y demás. Madre mía, si los medios audiovisuales hubieran hecho dos o tres reportajes de este tipo. Probablemente hubieran cambiado las cosas. Además, aquí siempre hay cierta discusión, ¿no? Que es el amarillismo y que no. No. Vamos a ver, si la realidad se pone amarilla, tú te tienes que poner amarillo. Pero amarillo puede ser por bilis o por cualquier otra cuestión. Es decir, el amarillismo es cuando tú te regodeas en algo que es innecesario. Pero mostrar una realidad cruda para que de verdad espabile la sociedad, porque si no, no hay manera de reaccionar, y eso va a implicar que se active también el gobierno, eso no tiene nada de malo, tiene todo lo contrario. Lo he dicho muchísimas veces, por cambiar o por poner el ejemplo. ETA tenía un... El marchamo de Movimiento de Resistencia Antifascista, Antifa, se llamaría ahora ETA. Antifa, que son tan... es una palabra que con tanto orgullo proclaman incluso miembros del gobierno. Bueno, pues la Antifa ETA tenía una imagen excepcional en muchísimos sitios. Y hubo una serie de disturbios. Yo recuerdo que en Uruguay hubo protestas que incluso creo que se cobraron un muerto cuando se quiso extraditar a un etarra, porque era un luchador por la libertad, hasta que Mayor Oreja se apareció por allí con vídeos de carnicerías de ETA, por ejemplo, la que tuvo por víctima a Irene Villa y a su madre, ¿de acuerdo? O las famosas portadas que realizaba ADC, que llevaron a Rosa Díez en otro momento, especialmente infausto de su carrera, a denunciar a Mingote, porque hizo una célebre viñeta con el Ven y cuéntalo. Bueno, pues si se hubiera tratado esto con esta contundencia visual, a lo mejor nos hubiera ido de otra manera. Porque es muchísimo más difícil tener el descaro que tiene Marlaska ahora, o la empanada mental que transmite siempre Fernando Simón, si te ponen ese tipo de imágenes en la cara.
Pero hombre, sí es verdad, pero si publicar una fotografía de un féretro fue un casus belli.
Sí, exacto, la foto del mundo.
Claro, se montó la de Dios, estaban todas las agencias, todas las federaciones de la prensa protestando.
Claro.
Morbo, manipulación.
Ahora bien, las fosas comunes, las fosas comunes de Bolsonaro en Brasil, porque son de Bolsonaro, sí, es así, todos los días, a la hora de comer, todos los días. Y el cementerio que hay en el Bronx, en Nueva York, que está donde se está enterrando a gente que no, de la que no se reclama el cadáver, también, todos los días. Claro, bueno, claro. Es que así. Es que...
Realmente una de las noticias que me sugiere todo esto de Fernando Simón es cómo es posible que no se pida la dimisión de este individuo por incompetente. Porque es un absoluto incompetente. O es un incompetente o es una mala persona. Es decir, si es un incompetente, porque es decir, no saber contar el número de fallecidos en un país occidental en el que hay funerarias, los entierros están regularizados, además cuestan un dineral y hay que firmar una serie de papeles, en fin, tiene una burocracia, me parece que este es un incompetente. O estamos hablando de alguien que realmente es un espécimen escasamente relacionado con los seres humanos, porque claro, es decir, no entiendo el interés que tiene este señor por ajustar las cifras y por no querer explicar ni el número de fallecidos y ya ni siquiera el número de contagiados. Ese intento de camuflaje permanente me parece deleznable, y me parece deleznable además que la izquierda pretenda, es decir, hacer camisetas con la cara de este tipo, es decir, y que pretenda establecer que Simón representa la nueva masculinidad. ¿Pero qué nueva masculinidad? Oiga, ese señor es un inepto. Ya debía de ser un inepto en los tiempos del ébola, en el que la muerte de un perro causó una auténtica conmoción en España. Pero es que sigue siendo un inepto, es que no ha mejorado, es que es alguien que yo creo que está lastrando de manera grave las posibilidades, la credibilidad del gobierno que le mantiene en el puesto de director del centro de alertas. Es decir, pero hombre, si lo está demostrando además, que su incompetencia y su ineptitud, y lo está demostrando con grave perjuicio para la imagen de nuestro país, por favor, o sea, las excusas en el tono dormidera de Simón son una de las cosas más tristes y más patéticas que están ocurriendo o que marcan este periodo de epidemia de coronavirus en España. Y es cierto que con una, que si tuviéramos, dispusiéramos de imágenes que nos han hurtado y de imágenes que, en fin, que bien por autocensura, bien por censura directa del gobierno, tendría mucho más difícil Simón hacer lo que está haciendo. Pero desde luego, algún día alguien le tendrá que pasar, o alguien o se le tendrá que pasar, pedir cuentas, tendrá que rendir cuentas, porque no se puede hacer peor.
Veremos a ver si a finales de esta semana el director del Centro de Alertas, no voy a decir cumple su palabra porque ha dicho no lo prometo, pero ha dicho que intentará que al final de esta semana todos esos cientos de muertos congelados en las últimas tres semanas en las cifras oficiales, si aparecen o no. Nieves, un consejo para los oyentes. Y continuamos en la última media hora de tertulia.
Vamos a hablar de las clínicas CRES, porque hacer deporte y hacer ejercicio es muy importante para nuestra salud, pero a veces tenemos limitaciones porque tenemos alguna lesión de tipo articular, y para eso en las clínicas CRES nos dan la solución, porque son referentes en tratamientos de medicina regenerativa articular sin necesidad de pasar por el quirófano, sin necesidad de cirugía, y además por sus clínicas pasan muchos deportistas de élite. No esperes más, si tienes alguna de estas dolencias puedes pedir cita en el 91 445 0004. Repito el teléfono, 91 445 0004. Tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Palma de Mallorca y en Valencia, y hacen también los test serológicos de COVID-19. Ya lo sabes, repito, 91 445 0004.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda, y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
Con Nivea Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nivea Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Estás escuchando Es Radio.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Por qué has respetado el confinamiento? ¿Por qué has mantenido la distancia social? Porque gracias a ti lo estamos consiguiendo. Por todo eso y por mucho más, Te mereces las vacaciones con regalo de Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y llévate hasta 400 euros en un vale regalo. Costas, islas, interior, sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La noche, la playa, tu churri.
Y el surtido San Juan de tujamondirecto.com.
Con 3 sobres de jamón, 2 de lomo, 1 cuña de queso y 1 botella de vino.
Pídelo ya en tujamondirecto.com o en el 984-1028.
¿Y después de San Juan?
Pues sigue pidiéndolo, tujamondirecto.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Bueno, muchos medios de comunicación, muchos periódicos, incluido Libertad Digital, se están haciendo eco de las diferencias que han tenido PSOE y Podemos a propósito de algunas cosas en el día de hoy. Para que no se ponga el ambiente tóxico entre el gobierno de coalición, Nieves, ¿qué le
recomendamos? Tenemos solución. Tenemos a Biou, el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional que está al alcance de todos los hogares. Cualquiera puede tenerlo en su casa. Pues simplemente descolgando el teléfono y llamando a un número que es gratuito, 900-730-122, repito el teléfono, 900-730-122, y con este filtro, el más sofisticado del mercado, el que garantiza la pureza total del aire, purificamos totalmente el ambiente y decimos adiós a los virus, a las bacterias y a toda esa contaminación atmosférica, Dieter.
Ahora mismo, la apertura de Libertad Digital, Nieves, ¿cuál es?
Pues ahora mismo la apertura, el rechazo a la comisión sobre el rey emérito provoca el mayor choque entre el Partido Socialista y Podemos, una información que están firmando a la limón Ketty Garat y Mariano Alonso.
Léeme las dos primeras también del diario El Mundo, Nieves, porque van en sentido parecido.
Pues mira, las dos primeras noticias del diario El Mundo es, a ver aquí, que lo tengo aquí. Sánchez recoge el guante, dice estar dispuesto a pactar con el Partido Popular en lo económico, sanitario y social. Y Sánchez avisa a Podemos de que habrá que adaptar su acuerdo para sumar apoyos. El adaptar es lo que ha dicho la ministra portavoz en la rueda de prensa después de del Consejo de Ministros.
¿Cómo lo veis, muchachos?
Hay gente que ya está haciendo interpretaciones a cuenta de lo que ha sucedido en el país y de los movimientos, ¿no?, que ha habido en ese periódico en otro tiempo influyente. Yo creo que ahora tiene bastante menos influencia de lo que ellos pretenden, ¿no? Pero bueno, que como que se estuviera abriendo la puerta a un acuerdo, a un gran acuerdo que incluyera también al Partido Popular con Ciudadanos y el PSOE. Yo no lo sé, es que hay muchas veces que considero que eso es puro wishful thinking, ¿no? De gente que considera que el Partido Socialista es un partido un partido de sistema, un partido de Estado, un partido con sentido nacional, un partido con responsabilidad y, o sea, a las pruebas nos remitimos, ¿no? No sé qué sucederá. Además, también creo que parece claro que el que se pone a desentrañar lo que tiene en mente la factoría Redondo y demás suele equivocarse. Los choques va a haber seguro, pero, en fin, vuelvo a decir, en muchas cuestiones es más un acto de fe distinguir al PSOE de Podemos que algo factual, que algo que descanse en hechos, ¿no? Todo el discurso antisistema de Podemos nace y bebe del PSOE. Pablo Iglesias, cuando era un mero agitador, tenía como referente y saludaba la emergencia de Rodríguez Zapatero, que era un líder que venía a cambiar las cosas. Zapatero se está deshaciendo en elogios de Podemos ahora, no hace 5 años, ahora mismo, y lo está haciendo además en oposición a Felipe González, una personalidad que está en el absoluto descrédito para toda la izquierda española.
Por cierto, Mario, que sé que hoy Felipe González tenía un acto, no sé a qué hora era, pero lo he visto en las previsiones, lo vi ayer, y porque además había una noticia en la que tampoco recuerdo el medio, pero venía a decir algo así como que Felipe González iba a seguir a las 6 de la tarde ese acto, que Felipe González iba a seguir con sus críticas al sanchismo pese a que de pronto ha aparecido un documento de la CIA en el que dice que el gobierno de Felipe González estaba al tanto de lo de los GAL. Hombre, vamos a ver, noticias frescas, pero es verdad que ha coincidido todo en el mismo tiempo, como decía Mario. El día en el que Cebrián dice que lo peor de Zapatero, lo peor de este gobierno empezó ya con Zapatero, cuando Zapatero decidió enterrar al felipismo, cae la directora del País, Felipe González había dicho que el gobierno de Sánchez e Iglesias es el camarote de los hermanos Marx, alguien recupera un papel de la CIA y se lo filtra a La Razón. Claro, si eran documentos reservados, tienen que venir del gobierno. Y se lo filtra La Razón para decir que Felipe González estaba al tanto de lo del gobierno de los GAL. Bildu pide una comisión de investigación contra Felipe González. Y ahí el PSOE se hace como el... No, veremos, a ver, le preguntan a María Jesús Montero que no para de hablar de las cosas que pasan en el Congreso, que no para de meterse con el grupo parlamentario del PP, de Vox, de Ciudadanos cuando no le apoyaban. Y hoy dice María Jesús Montero que hay que dejar las cosas del Congreso y que no sabe lo que ha dicho el de Bildu y demás. En fin. Oye, Nieves, tenemos una noticia que está abriendo ahora mismo muchísimos periódicos en Internet y que, para variar, es una buena noticia que le podemos dar a los oyentes. Por lo menos buena sobre el papel. Ojalá tengamos más datos sobre ella y se concrete en algo tan positivo como parece.
Bueno, es un ensayo importante que se ha hecho con 6.000 pacientes en el Reino Unido y parece ser que reduce la mortalidad por COVID hasta en un tercio. Es un tratamiento. Es la dexametasona, que es un principio, un medicamento que además es bastante barato, que está disponible en todo el mundo, y según este estudio, y es lo que están publicando algunos medios de comunicación hasta ahora, si se hubiera utilizado en el Reino Unido desde el principio y desde el comienzo de la pandemia, pues habría podido salvar hasta 5.000 vidas. Le han preguntado a Fernando Simón, en la charla con Miguel Ángel Oliver, por este principio, por la dexametasona. Y él ha sido muy prudente, ha dicho que efectivamente es un estudio importante, pero que en ciencia un único estudio no avala el resultado. Entonces, que ahora va a tener que ser la Agencia Española del Medicamento quien, a la vista de los resultados de este estudio en el Reino Unido, valore si se utiliza este medicamento aquí en España.
Pues en eso tiene razón Fernando Simón. Un único estudio, y además, según lo que estamos viendo con la hidroxicloroquina, que ha pasado de ser lo que daban los gurús de la derecha, lo que tomaba Trump porque está loco, lo que no había que hacer porque la OMS decía que no. No, es que el estudio que publicó The Lancet contra la hidroxicloroquina pues estaba hecho de una manera chapucera, cuando no insidiosa. No, si es que se estaba utilizando en España. Ah, no, es que se vuelve a utilizar. En fin, prudencia, aunque ahora mismo, por la falta de noticias esperanzadoras, hay que decir que esta noticia que llega desde el Reino Unido está abriendo el país, está en primera plana del mundo, está en el ABC, porque el titular es esperanzador. No sé si querías decir algo, Tomás, te he escuchado mientras lo estábamos comentando.
Sí, estaba con lo otro. Bueno, sí, lo de con el asunto este de...
Perdón, que creí que querías decir algo del medicamento.
No, es un esteroide, me parece. Vamos, lo que yo he leído, lo vi esta mañana también en la prensa francesa, es que es un esteroide utilizado por deportistas que se podría... y que al parecer sí que tiene un buen pronóstico, vamos, que como tratamiento ha dado buenos resultados.
Bueno, pues ojalá se consolide.
Esto es barato, pero es para la gente que estaba ya, para lo que yo he leído, era la gente que estaba ya en una situación muy muy grave.
Exacto, lo que reduce es la mortalidad. Por
la
eso
mortalidad, se... la mortalidad, claro. En las UCIs.
Claro, claro, por eso... lo que se sabe, el dato tan concreto del Reino Unido. ¿Por qué? Porque habría servido para aquellos pacientes que estaban conectados con ventiladores mecánicos y que la dexametasona redujo el riesgo de muerte de un 40 a un 28%. De esos pacientes a los que tuvieron que probar algo porque estaba la cosa tan difícil que estaban al borde de la muerte. Dice, bueno, pues si se lo hubieran dado a más, se podría haber salvado la vida de 5.000.
Es que además es normal, o sea, que se ha probado de todo. Sí. Bueno, a mí en el hospital me metieron de todo,
Sí, sí.
Y es normal, y bueno, y a José Mari, que comparamos, igual.
Sí, sí.
Es decir, a ver qué es lo que funcionaba, porque gracias a Dios nos funcionó.
Pues, de hecho, doy gracias cada vez que os escucho. ¿Para qué lo voy a negar, Tomás?
Me dice un farmacéutico que es un corticoide, un glucocorticoide.
Glucocorticoide.
Lo que aprendemos, lo que estamos aprendiendo.
¿Y por qué a Nieves le sale también decir dexametasona, así a la primera? Pues porque lleva la farmacia en casa, en fin, por la parte marital. Bueno, no, y familiar. Si yo lo raro en tu casa es no tener un farmacéutico.
También es esteroide, lo que ha dicho. Sí, 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 lo sí, que sí. Ha dicho.
Sí, sí.
Pues sí. Yo no entiendo nada, ¿eh?
Pero, de fármacos también sabes mucho, Tomás. Bueno, el enigma de Nuria Richard. Ayer falló toda la audiencia. Hoy ha acertado alguien, Marta Cotarelo, unos poquitos. La verdad es que no sé por qué la ha tomado Nuria Richard con este enigma, poniéndolo tan difícil, pero ha habido algún oyente que ha acertado. El primero enseguida se lo digo. Y ahora...
El enigma de hoy es la cantante Miley Cyrus, que tiene más caras que la Barbie o la Nancy de mi época. Siempre esclava de los complementos, la esquiadora, la sirena, la comprometida con Ken, la divorciada, la fashionista, veterinaria, la Barbie dulces sueños. Miley, que nunca se baja del péndulo ese de demolición, está en su momento de la causa por la causa. Todos por la causa. ¿Qué causa? ¿Qué dices? ¿Qué causa? No me grites, que no te veo. En Estados Unidos habrá un antes y un después de la causa Trumpantoja. Que, por cierto, no sé cómo le sentará a Beyoncé que sienta pena por ella Miley Cyrus. Bueno, pues que no avanzamos. Que las residencias de mayores te escriben, ni caso. Que en los hospitales no hay material, que los ERTEs no llegan, pues a otra cosa. Pero claro, te escriben Miley Cyrus desde Estados Unidos por Twitter y nuestro presidente no pierde la oportunidad de retratarse. La causa del sábado para Miley fue escribir a líderes mundiales, entre ellos a Pedro Sánchez, para pedir su apoyo para combatir el coronavirus. ¿Ironía? Me temo que no. Escribió: España, ustedes se unieron en solidaridad con Black Lives Matter a Estados Unidos. Tenemos que seguir juntos contra la COVID-19 y su impacto desproporcionado en las comunidades marginadas, especialmente entre gente de color. Por favor, únanse. Y Sánchez contestó: el nuestro es un compromiso fuerte, Miley. La unidad y la respuesta multilateral es el único camino a seguir para no dejar que nadie se quede atrás. Madre mía, la respuesta multilateral ha debido de caer en la cabeza de Miley como un golpe con la bola de demolición. E insistió la cantante, se uniría a nosotros el 27 de junio para ayudar a cerrar la brecha de financiación para los más vulnerables. Pruebas, tratamientos y vacunas para todos en todas partes. Cyrus, aquí, en España, la mentira ha sido el mejor igualador social. Ah, y los test, que no ha habido para nadie. La conversación se cierra con un «por supuesto, allí estaré». Sánchez ya podría viajar el 27 de junio porque habrá acabado el estado de alarma. Yo os digo una cosa, me niego a pagar más tontas.
¿Quién fue el primero de nuestros oyentes en acertar lo de Miley Cyrus?
Susana, de Madrid, la primera que nos mandó rápida un mail.
Enhorabuena, Susana, porque estaba difícil. ¿Ganadora semanal de...?
Sí, fíjate, pues Sandra, de Granada, y fue la acertante del lunes, el enigma del cocodrilo, del famoso cocodrilo.
Oye, sobre lo de Miley Cyrus, dejadme que diga una cosa, Planas, Mario, Tomás. ¿Hasta qué punto...? Si ya las mentiras así políticas cuelan, ¿cómo no van a colar si han hecho un fotomontaje de Pedro Sánchez y Miley Cyrus corriendo por la playa y había gente que se creía que era verdad en las redes sociales?
Corriendo la playa como Zapatero.
No, porque Zapatero lo hacía de aquella manera. Estos dos, en el fotomontaje era jugando en las olas, Miley Cyrus de la mano de Pedro Sánchez. Y había gente que decía, ¿pero en serio? No, decidme que es mentira. Y además encima no decían Miley Cyrus, decían Selena Gómez, que yo creo que era ya porque era por meterse con Miley Cyrus, una cosa tremenda. Bueno... Planas, decías.
Sí, que le ha hecho más caso este señor Zapatero Sánchez a esta cantante que al jefe de la oposición. Sí, que ha hablado más con esta señora que con el jefe de la oposición, ¿no?
¿Por qué decimos que Pablo Planas está on fire, Mario Noya?
Porque es Pablo Planas.
Porque está on fire. O sea,
claro.
Es así. ¿Es así o no es así, Tomás Cuesta?
Así es. Siempre está así. Siempre en primer tiempo. Bueno, para saltar sobre cualquier...
Exactísimo.
¿Cómo se nota? Que uno es el jefe de opinión, le sube los artículos, y el otro es su compadre desde hace... No mucho, porque son jóvenes.
Y hace unos artículos excelentes, como puede decir el jefe de opinión.
Correcto. Pablo Planas, ¿algo que añadir a lo que han dicho estos dos sujetos?
¿Cómo sujetos? Estos dos señores. Con una cultura enciclopédica.
Oye, gracias. Muchísimas gracias por haberme acompañado a mí y a los oyentes de la tarde. Yo hay cosas que hoy sin vosotros no hubiera podido con ellas.
Nada.
Yo lo de Marlaska, si no estáis vosotros, no hubiera podido, de verdad.
Hay que poder.
Cada tarde contigo. Si no fuera por ti, no sé cómo pasaría las tardes.
Ahí.
Y esto es insuperable. Hasta mañana, amigos. Yo ya me voy contento a casa. No sé ustedes.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.